Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Sí, señores, volvió el momento de hablar de emprendimiento, volvió el momento de quitarnos muchas de las telarañas que tenemos en la cabeza y sobre todo muchos miedos e ideas que no corresponden mucho con lo que en realidad es el emprendimiento. Y ustedes ya lo saben que aquí en Sumas tenemos al papá del emprendimiento en República Dominicana. Tenemos a nuestro querido Pablo Ignacio García, que desde hace mucho tiempo está trabajando este tema en el país y ha impulsado muchísimas ideas, ya incluso hasta en un ámbito internacional, me permito decirles. Así que, Pablo, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañes.
Muy buenas noches, Santiago, muy contento como siempre de acompañarlos y especialmente en esta edición que vamos a tener en caso de un emprendimiento enfocado en educación. De educación y tecnología, ¿no? Lo que se conoce como EdTech, ¿no? Así que este programa es de educación financiera y vamos a tener un emprendimiento de educación en tecnología.
No conocía ese término. ¿Cómo es? EdTech.
EdTech. Ed de educación. Como de education, tech, de tecnología.
Ve, qué interesante. Bueno, Pablo, bienvenido al tema. Nos fascina y sobre todo porque ahora que estábamos fuera del aire, nos contabas un poquito que va a ser algo la continuidad de el capítulo pasado, de tu participación pasada, donde estábamos conversando del encaje producto-mercado. Quienes no pudieron escucharlo y quieren hacerlo, ustedes saben que pueden ir a Spotify, donde encuentran la sección Conversando a Fondo, buscan a Pablo García y allí entonces aparece. O pueden ir a nuestra página web, sumasmas.com, y allí simplemente ponen Pablo García y les va a aparecer todas las participaciones que Pablo ha tenido. Ustedes escogen la que más les guste y entonces la escuchan si no lo hacen en vivo, como gran mayoría de nuestra audiencia, que todos los días de 7 a 8 de la noche escucha la radio para conocer un poquito más de finanzas y favorecer su bolsillo. Pablo, tenemos un invitadísimo esta noche. ¿De quién se trata?
Así es, tenemos a José Armando Tavares y realmente me gustaría que él se pueda presentar porque tiene una gran trayectoria y que es una trayectoria que entonces le ha ayudado a desarrollar su emprendimiento, ¿no? Entonces, José Armando, por favor, si te puedes presentar y contar un poco tu trayectoria previa a Talendic.
Bueno, muchísimas gracias, claro, que sí, Pablo, Santiago. Lo primero, un honor realmente estar en este espacio de comunicación y conversar con ustedes y también con su audiencia a través de ustedes. La EdTech, como bien definía mi querido amigo Pablo, educación y tecnología ha sido parte de mi vida desde los comienzos y yo creo que es un elemento muy importante en el gen emprendedor. Está también en la literatura. El hecho de que uno normalmente emprende en aquello donde es experto, donde tiene más conocimiento y sobre todo en el caso mío más pasión. Yo siento desde los 19 años de edad hasta la edad que tengo ahora que mi propósito en la vida es transformar personas y organizaciones a través de la tecnología. Y bueno, pues mi emprendimiento es la cristalización, la concretización de esa misión. De tal manera que en estos más de 25 años de trayectoria tuve el privilegio, digamos, de ser rector, primero director y luego rector del ICLA, del Instituto Tecnológico de las Américas, por 16 años, llevando al ICLA de un instituto de formación técnico profesional a una institución técnica de educación superior y colocándolo en un altísimo sitial de prestigio y excelencia. Antes de eso también estuve desempeñándome en cargos de dirección tecnológica, pero dentro de ese ambiente o ecosistema, concretamente en el liderazgo educativo. Y bueno, pues en estos últimos años, 4 años, Pablo, ya el 8 de marzo del 2022, hace apenas pocos días cumplimos 4 años de historia.
Ah, estás de aniversario.
Así es, gracias, Santiago.
Felicidades, felicidades, José Armando. Continúa, qué pena que te interrumpí, pero pues es que cuando
No,
uno
no,
ya
no,
cumple.
efectivamente nos sentimos muy contentos y sobre todo nos agarra el inicio del cuarto año, pues en un proceso de crecimiento y sobre todo de alineación a lo que nuestros clientes requieren y sobre todo también lo que demanda la sociedad global y la sociedad dominicana y por qué no la sociedad latinoamericana, que es talento tecnológico de alto nivel.
Bueno, pues te felicito, José Armando, y la verdad que entonces tendremos hoy una entrevista de lujo porque va de experto a experto, de Pablo Ignacio García a José Armando Tavares. Yo me retiraré entonces y por ahí
No, no,
preguntaré
no, no, no
a la
digas eso,
gente si se me
Santiago.
ocurre algo, pero estaré más tomando nota y aprendiendo de ustedes en este tema, que creo que cada vez es más común, especialmente entre la gente más joven, porque cuando uno habla de emprendimiento, como que los que ya tenemos cierta edad, como que decimos, no, eso a mí ya se me pasó el rato. Pero los jóvenes tienen grandes expectativas y grandes sueños en esta materia. Y para que no se frustren, por eso es que es importantísimo aprender de la experiencia de otros. La verdad que uno, viendo lo que otros han recorrido, lo que otros han hecho, puede evitarse muchos dolores de cabeza y más bien aprovechar y potenciar lo que es muy bueno. Así que, Pablo, te dejamos a ti a cargo como siempre. Nosotros aquí en Sumas, pues pendientes a preguntar lo que se nos vaya ocurriendo. Yo creo que es
No.
importantísimo empezar por hablar un poquito de esta iniciativa de José Armando Tavares, de este emprendimiento Talendic. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se identificó la oportunidad? Pablo, tú eres aquí.
Disculpa, no, Santiago, que te voy a la, vamos a ir con esa pregunta con José Armando, pero solo que mi perspectiva, si bien es cierto que los jóvenes, digamos, hay muchos jóvenes que están muy entusiasmados con el tema del emprendimiento. Realmente el emprendimiento y la mentalidad emprendedora no tiene edad, ¿no? Y eso es algo que
Excelente.
demuestra el mismo José Armando, pero es algo que también se está impulsando, incluso desde un programa de enlace junto con el Banco Popular de Emprendimiento Senior, ¿no? Emprendimiento Silver.
Es
Y ahí
cierto, tienes
estamos
toda la
viendo
razón.
que realmente no hay edad para emprender.
O sea, ni el amor ni el emprendimiento tienen fecha en el calendario.
Así es.
Me gusta. Bueno, entonces arranquemos esta entrevista, Pablo. Ahora sí quedamos en manos tuyas.
Pero sigamos con esa pregunta que le habías hecho a José
¿Ok?
Armando. Los emprendedores se destacan por identificar oportunidades y bueno, y aprovecharlas, ¿no? No es solamente que se les ocurre o ven una oportunidad, sino que aparte de ver la oportunidad, tienen la capacidad de abordarla. Y en ese sentido, nos interesa preguntarte, José Armando, ¿cómo identificaste esta oportunidad para lanzar Talendic?
Sí, extraordinaria pregunta y por cierto coincido. Efectivamente, como decía Santiago, muchas veces asocia el emprendimiento a un tema de jóvenes. Pero me da alegría, Pablo, que menciones que haya programas de emprendimiento Silver, emprendimiento Seniors, porque como decía Santiago, en emprender y en amar, pues no hay fecha de caducidad. La identificación del problema, como he estado siempre en este mundo, sé que hay una situación realmente alarmante en términos de escasez de talento tecnológico. Es decir, hay una brecha entre el talento que demanda la sociedad en su conjunto, las diferentes empresas privadas, públicas, sin fines de lucro, y que no hay una oferta de talento que pueda llenar todas las vacantes que se abren año tras año. Precisamente hace unos minutos vi un short de un ex alumno mío, cuando era profesor y luego director de la carrera de Ingeniería de Sistema de Computación de una universidad de alto prestigio privada de República Dominicana, mi alma mater, que se llama la Pucamaima, sobre todo porque sé que hay quizás audiencia internacional que escucha este programa. Pues efectivamente él decía que con la, digamos, en la era de la IA, muchos han dicho que ya no se necesitarán más programadores, porque con los copilot en programación, o los copilotos en programación, desaparecerán la necesidad de programadores. Pues la respuesta es que no. Los grandes expertos en la materia dicen que todo lo contrario. Habrá un aumento en la productividad, pero seguiremos necesitando talentos semi-senior, senior, talento de alto nivel con pensamiento creativo y lógico. Y bueno, la respuesta, la solución a ese problema es Talendit. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como dice un informe del BID, hay que innovar en la oferta académica, la formación de este talento, hacerlo más corto, más intensivo, más alineado a las necesidades del mercado, con metodologías innovadoras y precisamente Talendit, con G al final, pues es una fábrica de talento digital para Centroamérica, Caribe y, ¿por qué no?, todo el mercado latinoamericano, donde a través de una oferta excepcional, intensiva y en línea, pues proveemos ese talento que todas las empresas a nivel global y en particular el nicho en el que estamos demanda.
Excelente. Y otra pregunta, todo emprendimiento al principio, los clientes no genera ingresos suficientes para cubrir esos costos, ¿no? Y una de las preguntas de muchos emprendedores es, bueno, ¿cómo financiar ese proceso? Y querían escuchar en tu caso, José Armando, ¿cómo lograste desde el inicio financiar tu emprendimiento hasta llegar al punto de equilibrio que ya nos dirás en qué año fue?
Mira, hay algunos libritos que son libritos, obviamente, de negocios bestsellers. Seguro que Santiago, tú mismo, tienes algún libro de esos que se venden en gran cantidad en Amazon y otras plataformas. Hay un libro que se llama Padre de Rico, ¿cómo es?
Padre
Algo
rico,
así.
padre pobre.
Ah, tú, es que Santiago sabe. Entonces, este libro, en algunos capítulos y la serie de este autor, pues habla de que hay diferentes fuentes de financiamiento. En el caso particular nuestro fue, por un lado, ahorro, es decir, a través de un ahorro disciplinado, ir poco a poco acumulando un pequeño capital semilla, muy pequeño, y luego eso para arrancar. Lo que motivó en el caso de nosotros fue que uno de esos estudiantes que tuve en mi época de profesor, que hoy son empresarios exitosos, me dio mi primer proyecto, un ticket alto, que junto con lo que habíamos ahorrado sirvió como de capital base. Ciertamente tú y yo nos conocimos más porque apliqué a un programa, ojalá haya un programa Silver también, financiado por el BID, donde viví la experiencia de lo que era levantar un capital semilla. Ahí recibí también un aporte que se sumó a esos primeros años, que muy, como bien tú dices, Pablo, es necesario un empuje, sobre todo para aquellos que, como, bueno, Santiago me parece que es un hombre que viene de familia de alcurnia, allá en Colombia, pero tanto tú, Pablo, como yo no tenemos, pues, la bendición de haber nacido en cuna de oro.
No, para nada, como
Ah,
decimos
pues.
en Colombia, de planchar, de planchar.
Pues efectivamente, casi siempre. Esos dos mecanismos, hay otros mecanismos, pero en el caso nuestro fue ahorro disciplinado, juntamos un pequeño capital base, creyendo en que nuestra propuesta de valor efectivamente resolvía un problema real mediante una solución innovadora. Y bueno, esos primeros años fueron de mucho aprender, de mucho adaptarnos, cambiar, ajustar pricing o precio, entender bien. Y bueno, pues hasta en estos últimos tiempos en los que, gracias a Dios, estamos pues cosechando esos frutos, ¿verdad? De esos primeros años que normalmente en el ciclo emprendedor se dan, que son los años más difíciles.
Y ahora sí quisiera entonces ir a la pregunta central, ¿no? Este concepto que, como mencionó Santiago en el episodio anterior, desarrollamos de encaje producto-mercado o product-market fit, donde muchos autores dicen que es el antes y el después de un emprendimiento. Y en todo ese proceso inicial, el emprendedor va buscando el mercado correcto y luego adaptando el producto a una vez que encuentra el mercado correcto. Pero lógicamente, para encontrar el mercado correcto, uno tiene que experimentar mucho y probar diferentes mercados. Y me consta que con Talendit tú estuviste haciendo ese ejercicio, yendo a un mercado B2C, probando el mercado B2B, volviendo quizá a un mercado B2B2C. Pero aparte, digamos, creo que es muy valioso que nos cuentes tu experiencia, ¿no? De los diferentes mercados que fuiste probando. cómo has tenido que ir adaptando el producto también para que encaje con el mercado correcto y cuál es el mercado que quizá ahora está dando mejores resultados, que no quiere decir que en el futuro no haya otros mercados que descubras también muy potentes.
No, la pregunta central es la gran pregunta. Y todos los que hemos vivido ya este proceso, en el caso mío particular, me encanta compartir lo que hemos vivido porque puedo ayudar a otros. Porque hay momentos realmente de oscuridad, de dudas, en ese ciclo emprendedor, sobre todo en los primeros años. Y por eso la pregunta anterior es tan importante, porque cuando alguien apuesta a ti y te pone un capital, ese capital debe servir de combustible para que de manera racional, sabiendo que estamos solucionando un problema real, podamos hacer los ajustes. Pero en esa prueba y error, uno invierte y se quema mucha liquidez, se quema mucha gasolina. Entonces, en el caso de nosotros, arrancamos con un modelo primero, dije, un primer contrato B2B, que fue como el primer empujón, pero cuando ese contrato terminó, hay que mantener la máquina operando. Uno normalmente como emprendedor envisiona la solución en todo el sentido de la palabra. Característica del servicio, en este caso un servicio educativo, en el caso concreto de Talendip, bootcamps. Porque bootcamps, todos los informes han dicho que es una forma innovadora de formar en un tiempo rápido y de manera intensiva, con alto estándar, talento tecnológico para una demanda insaciable de ese talento. Entonces, claro, encontrarnos con que el concepto bootcamp en el mercado concreto de la República Dominicana no se entiende muy bien. Es decir, bootcamp para un mercado como el dominicano puede ser un curso de 20 horas que le ponen bootcamp. A veces la comparación entre, bueno, en otra plataforma, que es otro modelo, por ejemplo, de suscripción, que hay unas plataformas que no menciono el nombre, pero hay muchas. Yo nada más tengo que pagar tanto mensuales, pero ¿por qué tengo que pagar tanto por un bootcamp? Entonces, hay que educar mucho al mercado para saber que lo que le estás ofreciendo no es comparable con otras alternativas y comunicar el tema de cuáles son los elementos diferenciadores. Por tanto, hay que invertir mucho en marketing, en educar al mercado. Pero, independientemente de que uno quiera posicionar esa primera versión de la solución al problema, en este caso, los bootcamps que nosotros estamos ofreciendo y hemos ofrecido el primer día, hay que escuchar al cliente. Gran parte es un elemento clave, es constantemente estar cercano al usuario, al cliente, conociendo qué piensa de lo que le ofreces. Y estar muy abierto, porque muchas veces uno como emprendedor tiene a enamorarse del producto que creó, es un bebé nuestro. Entonces, pero esa flexibilidad de decir, bueno, vamos a bajar la cantidad de horas, vamos a ajustar los horarios del bootcamp, que son todas características de lo que tú estás ofreciendo. Vamos a revisar el tema del precio. ¿Por qué no luego genero leads, pero no cierro leads? ¿Por qué no los cierro? ¿Qué dice? ¿Qué te dice aquel que se interesa, pero cuando le doy más información, al final dice que no? Pero esto, como tú bien sabes, Pablo, y Santiago también lo sabe, requiere tiempo y también inversión. Entonces, hay que procurar hacer esos ajustes con la mayor rapidez posible, porque si realmente a quien le ofreces algo entiende que el valor de lo que le está ofreciendo, quizás lo que le está ofreciendo le soluciona. Me imagino que a mi amigo Santiago le gusta el café colombiano. Si yo le ofrezco un café de Irán o un café arábico, el sabor, quizás, yo quiero café, pero es que el café que me ofrece es un café que tiene un sabor que no tiene gusto paisa. Entonces,
Diferente, ¿no?
claro, hay que escuchar bien y saber el por qué. Él quiere café, él quiere el café, necesita su café, le gusta su café diario, pero es que esa característica del sabor que me estás dando no conecta conmigo. Y tener esa capacidad de adaptar es fundamental para sobre todo cuando uno tiene al usuario, al cliente al centro, eso permite tener la suficiente humildad de hacer los ajustes y cambios, porque la pasión, el enfoque es que ese cliente, ese usuario pueda alcanzar la meta a través de la solución que le ofreces.
Y en ese camino, ¿qué descubriste? ¿Qué quería el usuario dominicano? ¿Qué has descubierto y cuál es el producto con el que estás logrando más éxito de cara
Sí.
a los, al usuario o al cliente dominicano?
Bueno, número uno es sensible al precio,
En serio, fíjate que yo pensé que no tanto.
sí es sensible al precio. El mercado latinoamericano es sensible al precio no porque no quiera pagarlo, sino es un tema real de ingreso per cápita. Es decir, ¿qué porcentaje del salario o del ingreso anual de un latinoamericano dedica a capacitarse o a educarse? Tiene que tener muy claro que luego de esa capacitación, y de hecho nuestros números KPIs de impacto son altos, tenemos un índice superior al 90% de empleabilidad y o mejora de las condiciones laborales después de haber terminado un bootcamp en nuestra organización. Entonces, y también otro elemento fundamental es el tema de la disponibilidad de tiempo. Hay que ajustar el horario, hay que ajustar la modalidad, lo online, lo flexible, que te puedes conectar de cualquier lugar, eso estaba bastante bien. Tuvimos que hacer unos ajustes en términos de cantidad de horas semanales y horarios, y esos dos elementos fueron fundamentales para que más personas pudieran interesarse. Y claro, en este tipo de sector, EdTech, cuando uno va construyendo marca, va construyendo testimonios de éxito, cuando la gente empieza a decir, hice un bootcamp en Talent.ed y realmente hay calidad, hay excelencia, ya las consecuencias, como dicen aquí, no sé si en Colombia o en Argentina, se cae de la mata. Es decir, es una consecuencia natural, porque ya lo demás es sumar, 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 hasta alcanzar los niveles más óptimos y romper punto de equilibrio.
No, excelente. Por tiempo, creo que me queda más para una pregunta y no quería dejar de aprovecharte, José Armando, por toda tu experiencia, conocimiento en los temas que ahora están tan de en boga, ¿no? De inteligencia artificial. ¿Y qué reflexión quisieras y pudieras compartirnos sobre la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en el sector educativo, pero también en la economía en general?
No, es la gran pregunta. De hecho, número uno, la IA marca un antes y un después. Es una revolución disruptiva. Pero la inteligencia artificial generativa, conversacional, como los GPTs y las otras herramientas que los grandes tecnológicos y otras startups y emprendimientos están poniendo a disposición del mercado global, están creando un impacto en todas las áreas de la vida humana, en la creación de contenidos, en la gestión de estas plataformas, en el mundo, por ejemplo, de la tecnología, el aumento exponencial de la productividad de un programador, de un desarrollador de software, de un experto en data science, pero también, como tú bien dices, en todos los aspectos de la vida social, la automatización extrema de procesos operativos, gracias a IA y otras herramientas más, es un hecho indetenible. Por tanto, por ejemplo, el customer service, el servicio al cliente, alcanzará un nivel de automatización que al final la atención telefónica, la atención a través, por lo menos la atención de primera línea, va a ser delegada. Y el coding, por ejemplo, la creación de una aplicación móvil que podría durarte 3 meses o 6 meses, se reducirá en tiempo a 1 mes. No una sustitución absoluta, porque todo el mercado legal, regulatorio, global coincide en que la última milla, ahora se llama IA on the loop, o perdón, human on the loop, human in the loop. Es decir, las ISO, yo tengo una certificación, soy el único dominicano hasta ahora que tiene Certified Artificial Intelligence Professional, es una certificación de PECV, PSV, pues se ve que toda normativa requerirá siempre que haya un humano garantizando que se cumplan principios de uso responsable de IA, principios éticos, que no haya sesgo algorítmico, que se respeten los derechos de la privacidad, los derechos fundamentales de las personas, su derecho a la privacidad, protección de datos, ciberseguridad. Pero la IA es similar a lo que ocurrió con el gran boom.com del Internet, lo que ocurrió previo a la creciente digitalización del conocimiento humano y hoy por hoy, junto con la próxima gran revolución, que es la revolución de la robótica, de la presencia de un mecanismo mecatrónico robótico en cada hogar, en cada área de trabajo humano, yo creo que estamos viviendo unos tiempos realmente fascinantes. Para mí como ingeniero, fascinantes, y que todavía muchos de ellos, como decía Sam Altman, Elon Musk, como dicen muchos de ellos, todavía hay cosas que no sabemos cómo terminarán siendo impactadas.
Excelente.
Qué interesante, Pablo y José Armando, pues hablar de estos temas de emprendimiento y en un área que yo no había escuchado tanto, el EdTech, como dices tú. Me gustaría aprender más de esto, así que José Armando, queda abierta la invitación para cuando quieras volver a Sumas, nos cuentes un poquito ya, no solo del emprendimiento, sino de esto del EdTech y cómo está revolucionando las economías y cómo podría llegar a cambiar la República Dominicana.
Con
Pablo, mil
gusto, cuente
gracias
conmigo.
por siempre traernos invitados de mucho valor y a ti, José Armando, por tomarte el tiempo para venir y compartir con nuestra audiencia tu experiencia.
Un placer,
Muy
gracias a ustedes.
buenas noches.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches.